Los días se parecen mucho para María Gómez Cámara en su pueblo, Belmes de la Moraleda. La mujer conoce a cada uno de los 1,500 habitantes de la localidad entre las sierras de Andalucía, y ellos la conocen a ella. Pero el 23 de agosto de 1971 es el día en el que la vida de María y de todo Belmes se trastoca para siempre. La mujer remueve unos pimientos fritos en el fogón de su cocina cuando de repente una mancha en el suelo llama su atención. Entonces, deja el cuchero a un lado y se agacha para ver un poco mejor. María no duda. Lo que ve en el piso es el rostro de un hombre y se parece tanto al santo rostro de la Catedral de Jaén. Un milagro acaba de producirse en la cocina de una modesta casa de pueblo.
La noticia corre como reguero de pólvora en Belmes. En pocas horas, todo el mundo ha pasado por la cocina de María. Uno de sus hijos, Miguel Pereira, se harta y decide raspar el pavimento. Y para asegurarse de que nadie vuelva a molestar en su casa, le vierte encima un poco de cemento. La tarea es cansada, pero Miguel está aliviado de haberle puesto fin al delirio colectivo. Menuda sorpresa se lleva la familia de María cuando el 9 de septiembre surge otra imagen en el piso de la cocina. Y ahora la mujer no duda. Es igual al Señor de la Vida, una imagen que vio cientos de veces en la iglesia que queda en su misma manzana, a espaldas de su casa. ¿Cómo puede haber sucedido de nuevo? ¿Acaso su casa está encantada?
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, los rostros de Belmes.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Si es óxido, si es mugre, si es una figura venida a la santidad, si es un efecto paranormal, no lo sabemos, queridas enigmáticas, enigmáticos. Fer, hoy les traemos un caso que le hace honor al nombre de este podcast. Es tal cual un enigma sin resolver. Hasta el día de hoy no hay certeza de qué fue lo que sucedió en la casa de los Pereira en Belmes. A lo largo de los años, a ver, hubo quienes acusaron a esta familia, a la familia de María, de que estaban haciendo fraude. Esa es la otra, ¿eh?
Sí.
Se va a poner bueno, se va a poner bueno. También están quienes manifestaron su absoluto desconcierto, temor, rechazo, o los que decían, esto sí es algo religioso.
Sí.
Es algo que apela a lo santo. Hay que ver qué pasa aquí, querido Fer. De la primera imagen no queda más que la descripción que hicieron aquellos que llegaron a verla y hacerla antes de que Miguel Pereira decidiera taparla con cemento, ¿no? O sea, de esa primera escena que describíamos, hay muy poquitos que dicen que estuvieron por ahí, que la vieron, que tienen como este vestigio. La segunda imagen, ya que la taparon con cemento y que regresa todo, es la que se conservó empotrada en la pared y protegida por un cristal. A esta es a la que se le bautizó como la pava. Y durante años fue la principal atracción para los turistas de lo paranormal que visitaron esta casa, la famosa Casa de las Caras de Belmes.
Y sí, justo, Luisa, es muy apropiado que dijeras caras en plural, porque pues no solo porque ya hemos mencionado dos casos, sino porque fueron los primeros de cientos que no solo se hicieron de la cocina, ¿no? Del piso de la cocina de los Pereira, sino del pasillo de la casa. Y la particularidad de que algunos desaparecieran o mutaran para entonces que surgieran otros como una rutina, pues fue algo que se dio durante casi 4 décadas. A ver, y no nos adelantemos tanto. Vamos, ahora sí que vamos por el principio. En septiembre de 1971, la portada del diario granadino El Ideal anunciaba que Belmes se había transformado en un punto de peregrinación por decirlo de algún modo, debido al misterioso fenómeno. Y bueno, también la familia Pereira, viendo esa oportunidad, comenzó a cobrar por dejar pasar a la gente a la cocina, vendía fotos de la pava a 10 pesetas cada una. Bueno, además eran pesetas todavía.
Exactamente.
Imagínense, eso serían unos 9 euros hoy, justo para hacer una referencia aproximadamente. Pero a ver, todo con todo este foco turístico, la historia no explotó en realidad hasta finales de enero del 72, cuando llega un periodista de otro diario, Pueblo, y publica reportajes que llamaron la atención en toda España.
Exactamente.
El director del diario vio la tremenda fila que se hizo enseguida y la circulación creció a 50,000 ejemplares. Entonces, de ahí que decidieran explotar mediáticamente el misterio al máximo.
No, no voy a desviar la atención del caso, pero ajá, ahora que dijiste lo de pesetas, sí, recordé de inmediato el juego de la oca. ¿Recuerdas el juego de la oca?
¿Cómo olvidarlo? Gran programa.
Digo, para los que ya estamos como en nuestra tercera, cuarta vuelta en esta historia.
Ya me balconeaste.
Y que además solíamos ver televisión española. Y no lo digo solo para recordar el juego de la oca, sino porque este caso, al ser tan mediatizado, se vio en todos estos canales, ¿no? En televisión española, en Antena 3. Y creo que muchos lo recordamos precisamente de ahí, de esas transmisiones. Por eso recordar aquel programa de hace muchos años. Creo que los enigmáticos podrán recordar, o si tuvieran que hacer una referencia de primer arrojo de ahora sí que si les contamos este caso con lo que saben, ¿qué se imaginan? Yo pensaría en el fantasma de Canterville.
¡Claro!
El fantasma de Canterville, sí, es una historia que es tradicional, que viene de un libro, ha sido adaptada a muchas películas, así que pueden disfrutarla tal cual. Habla de este fantasma que, para llamar la atención, pintaba él, digamos, manchas de sangre en el piso.
En el piso.
Y las personas de esta casa limpiaban las manchas de sangre, y como él se le iba acabando el...
Las ideas.
Las ideas. Entonces utilizaba la propia pintura que encontraba por ahí para hacer estas manchas,
¿no? Recuerdo mucho un fragmento de la adaptación que a mí me tocó leer, que decía que en esa desesperación y en la diversión de la familia, porque la familia lo tomaba con diversión, había como una verde esmeralda, ¿no? Divertidos colores. Y sí, o sea, la verdad es que recuerda bastante eso, no solo por ser la casa un personaje como tal,
sí,
sino por la dinámica de lo que sea que haya estado sucediendo allí, de pues que claramente quería llamar la atención de algún modo.
Esta es una referencia 100% de la cultura pop, ¿no?
Claro, insisto, inglesa, Oscar Wilde. Sí, sí, sí.
Libros que luego se volvieron películas, que luego se han vuelto incluso creencias populares y que de pronto llegan hasta Belmes, ¿no? No sabemos, o sea, insisto, aquí no sabemos si es paranormal o qué fue lo que sucedió. Pero a ver, ante el giro que tomó este asunto de las caras, el entonces alcalde de Belmes ordenó excavar un hoyo de más o menos 2.80 metros.
2.80, 2.80,
algo así, para ver qué había bajo estas caras. No sé, como yo quiero ver qué hay debajo,
sí,
de los rostros.
Sí, qué lo produce, ¿no?
Porque seguramente, él, como yo diría, debe haber humedad u óxido o algo que está generando la mancha.
Es muy físico.
Los escépticos siempre nos vamos por esa primera, ¿no? La búsqueda precisamente llevó a lo que les voy a contar. Íbamos a decir al hueso, pues sí, dio en el hueso, ¿no? En lugar de dar en el clavo, dio en el hueso. Literalmente encontraron un esqueleto debajo de todo esto. Es tal cual. O sea, excavan y encuentran un esqueleto que pertenecía a un hombre de pequeña estatura enterrado en ese lugar alrededor del siglo XII.
¡Wow!
Ya sé.
Entonces esto suma y suma y suma.
Es fascinante. A ver... Desentierran este esqueleto y se descubrió que la casa de los Pereira, yo sé, lo estaban esperando, había sido construida sobre un antiguo cementerio.
Claro, tenía que ser.
Es fascinante. Esto sirvió como explicación para los extraños sonidos que algunos decían que se escuchaban en el lugar. Es esto, o sea, hay rostros, hay caras, hay mucha expectativa, hay temor y además... hay esqueletos y está construida bajo un cementerio.
Sí, o sea, ya en esta lógica es como, claro, tiene sentido.
Es la clásica historia de la casa embrujada, claro, que todos queremos que nos cuenten. La familia siempre se negó a que en este lugar ocurrieran eventos paranormales. Ellos decían, no, a ver, estamos hablando de caras, no de que nos espanten. Es distinto. Más allá de la aparición de estos rostros, ellos no apelaban a otra cosa. Sin embargo, según los lugareños, la casa había sido escenario de sucesos inquietantes a lo largo de los siglos. Se decía que en el siglo XV había vivido allí un inquisidor que llevó a cabo crueles sacrificios de mujeres y niños.
Bueno, es que cuando un espacio es habitado de alguna forma, por decirlo de alguna forma, durante tanto tiempo y con eventos tan peculiares y tan... tan horribles, creo que es la palabra, así, digámoslo abiertamente, pues claro que van a suceder cosas raras, por lo menos, por decirlo menos.
Y entonces, tal cual, se cierra este ciclo que tú mencionas, Fer, hasta 10.000 personas se llegaron a congregar para ver lo que sucedía en este lugar. Y esto que mencionabas, ¿no? El dinero, las propinas que pedían María y su familia para ver este fenómeno, pues aumentaron su valor.
Claro, con mientras, lo que guste cooperar.
Mira, mientras más fantasmas, esqueletos, cementerios, tortura, todas esas cosas ocurrían o se empezó a hablar de ellas, más dinero llegaba a la familia. Y siempre que hay dinero de por medio, digamos, cuando hablamos de algo paranormal, se genera suspicacia. Se genera el a ver si sí o a ver si no. El no te creo tanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, o sea, siempre aparecen los escépticos que, a ver, dicho sea de paso, yo trato cuando hablo de todo esto y si me escucharon en ocasiones anteriores, creo que lo mencioné, trato de pasarlo primero por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver qué está pasando, qué es lo lógico, lo que hizo el alcalde. A ver, vamos a escarbar, a lo mejor es algo mucho más terrenal.
Bueno, tú y yo elegimos creer, tú y yo siempre decimos,
justo,
queremos creer, pero para creer tenemos que descartar.
Preguntarnos, ¿no?
Todo lo anterior, descartar. Aquí ya descartaron.
Es que es eso, como quiero creer, quiero descartar. Pero entonces también tenemos del otro lado a la gente también que por un extremo cree fehacientemente en ello y por el otro los escépticos que enarbolan la palabra fraude, así como una gran bandera, porque ¿cómo que ya estás haciendo dinero de esto? Entonces debe de ser fraudulento. El periódico El Ideal, que había sido de los primeros en reportar el caso, como lo recordamos ahorita al inicio del episodio, publicó en febrero del 72 los resultados de unos análisis que demostraban, según estos análisis, que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata, que son dos compuestos que sobre las superficies son corrosivos. Este método era utilizado en fotografía y empleado ya en los años 40 por activistas antifranquistas.
Exactamente.
Entonces, era un método altamente efectivo, ya que los rostros aparecían con el tiempo después de ser pintados, lo cual daba como esta idea de milagroso, ¿no? Entonces...
Y a los activistas, a los rebeldes, haz de cuenta que ellos llegaban, pintaban, No se ve, me echó a correr, ¡frac! Aparece. Y entonces tengo esta manera de tener cierto tiempo para echarme a correr. Así era en aquel entonces. Sí, está interesantísimo.
Para evitar la autoridad, claro, porque además hace mucho sentido. Más adelante, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española, hizo otro análisis en el que no encontraron rastros ni del nitrato ni del cloruro. Entonces, pues cabe la pregunta, ¿los rostros son reales o no? Pues tampoco hay que tomárselo tan a la carrera, ¿no? Porque el Consejo aclaró que desconocía el proceso utilizado para recolectar las muestras y que estas les fueron entregadas en un sobre de azúcar de cafetería. O sea, cero control, cero protocolo. Todo muy dudoso.
Dudoso. Hasta este punto, Fer, me gustaría preguntarte, tú, con lo que tenemos hasta ahorita, ¿dirías que es fraude o que es verdad?
Yo me inclino más por el fraude, pero no lo aseguraría el 100%. Y como decíamos hace un rato, en la búsqueda del quiero creer, creo que todavía estamos en un terreno muy adecuado para decir, bueno, es real, nada más sigámosle buscando.
Ok, solo porque tú dijiste eso, yo voy a decir que es verdad para que tengamos dos posturas diferentes. Solo por eso. No sé qué va a pasar, pero yo voy a decir, es verdad, para que lleguemos
para
a algún
punto. Para que lleguemos a algún lado. Sí, y justo, así como estamos nosotros, pues en medio de tantas idas y vueltas de la opinión pública, pues el interés por los rostros de Belmez empezó a decaer, el diario Pueblo decidió soltar por fin ese misterio, pero muchos años después, el periodista que había sido enviado al pequeño poblado andaluz aseguró que el gobierno del dictador Francisco Franco había censurado todo el asunto. Entonces, con todo eso en contra, el misterio quedó relegado, con esporádicos rebrotes, esporádicas coberturas de interés, cuando algún parapsicólogo afirmaba que los rostros eran falsos y otro salía a defender que eran auténticos. Ahora sí que era el ir y venir que acabamos de tener ahorita, ¿no? Pero todo cambió en 1997.
¿Quieres saber todo sobre los fenómenos paranormales?
Desenreda los misterios y escúchanos en la app de Euforia, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.
Exclusiva mundial. Las caras de Belmez son auténticas. El titular de la tapa de la revista Enigmas no deja lugar para especulaciones. y adentro, los periodistas Iker Jiménez y Lorenzo Fernández aseguran probar con documentos oficiales la resolución del entrecomillado misterio que aún espera una explicación en el rincón de Andalucía. El reportaje en realidad no demuestra nada, pero la atención vuelve a centrarse en la casa de los Pereira. Se vuelven a escribir artículos y hasta libros sobre los rostros de Belmes. Algunos estudios llegan a identificar en el suelo las caras de víctimas de la Guerra Civil Española, familiares de María Gómez Cámara. Pero de inmediato, esos estudios son puestos en duda, como todo lo que rodea al misterio del pequeño poblado andaluz.
Hemos hecho un salto en el tiempo, ¿no? De los 70s hasta 1997. Pero creo que antes de seguir avanzando debemos recordar que durante la década de los 80 sí sucedieron cosas en casa de los Pereira. Uh-huh. Por ejemplo, se precintó la cocina y se construyó una nueva amarilla. Pero las caras empezaron a aparecer en la cocina nueva y cuando fueron a ver la vieja, había 17 imágenes nuevas. Uh-huh. Y entre los flamantes rostros había algunos muy conocidos, como el de la socialité Isabel Preisler y el mismísimo Francisco Franco.
A ver, poniendo un asterisco, un paréntesis, una notita, una chispita, lo que sucede aquí me recuerda mucho a otros casos que ya hemos trabajado aquí en Enigma Sin Resolver, donde hay un componente súper político. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que está ocurriendo en este punto hace referencia a lo que voy a decir. Imagínense, no importa en qué año sucede, sino las caras que vemos están relacionadas con la historia política de España, ¿no? Cuando estamos hablando de Franco, cuando estamos hablando de Isabel Preisler, cuando estamos hablando también de sociedades que fueron impactadas por guerras, ¿no? La Guerra Civil Española, en este caso, que tuvo muchos exiliados. No, este no es un podcast político. Luego, si quieren, otro día platicamos de ello. Pero lo que me parece bien interesante es que siempre que hay este tipo de apariciones, hay otra cosa, otro fenómeno social. Algo social, ¿no? Que está ocurriendo. Es como cuando hablábamos del chupacabras.
Claro.
Hay una cosa política y social bien fuerte en México y en Latinoamérica, track, aparece el chupacabras. Y muchos dicen cortina de humo o desviar la atención. Lo mismo pasó con la casa de los Pereiras, con las caras de Belmes. Decían, ¿qué es lo que está ocurriendo socialmente o políticamente que aparecen estas cosas? Si será o no será, quién sabe. Pero si no lo digo, me va a dar algo.
No, totalmente de acuerdo. Al final, que decidamos creer o no, creo que es bastante claro el patrón de cómo suceden estas cosas. Y yo soy muy partidario también de que todo esto está pasando todo el tiempo, solo no le prestamos atención. O sea, lo paranormal pasa con nosotros y sin nosotros. Pero ya que empiezas a poner atención, entonces ya es difícil de dejar de verlo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues las nuevas caras comenzaron a cambiar de estilo, perdieron expresividad y se volvieron más simples e infantiles. Los que apoyaban la teoría del fraude, pues hasta les dio bastantes herramientas. Sugirieron que este cambio en su ejecución podría haber estado relacionado con la muerte del fotógrafo del pueblo.
He ahí. Que era el que retocaba las fotografías, el que los fotógrafos antes eran ilustradores, lo siguen siendo.
Artistas en muchos sentidos, ¿no?
Y lo siguen siendo solo con otras herramientas.
Sí, pero era muy, más bien, creo que la palabra que podemos buscar es, eran artesanales, ahora es un tipo de tecnología distinta, pero se prestaba más a eso. Y era el mismo que vendía las imágenes del fenómeno, los visitantes. El hombre estaba familiarizado con las propiedades de las sales de plata, que hablábamos también hace un rato, utilizadas en el revelado fotográfico, y podría haber influido en la creación de las imágenes, y pues eso decían los escépticos y maliciosos.
Yo ya no sé qué creer para este punto. Porque como tú apoyabas el fraude y yo tengo que apoyar, que es cierto, ya me siento muy conflictuado.
Me parece muy viable el fraude. No es que lo apoye, pero es como, bueno, si hay elementos, decido creer, pero está raro.
Y también lo que es interesante es que empezó como de ser imágenes, digamos, de vírgenes, de santos y demás, se transformaron de pronto en imágenes políticas, luego se transforman en imágenes más como infantilizadas o que dibujaría alguien que no tiene esa habilidad, expertise. ¿No? Se puso raro. Para los vecinos era María Gómez quien provocaba la aparición de estas figuras, que además parecían transformarse, como decíamos, con el tiempo. ¿No? Algunas ancianas del pueblo, ellas afirman tal cual que cuando María se ausentaba de la casa, las caritas perdían intensidad y se volvían más opacas. Así como es que es María quien las...
Les da fuerza.
Quien ¿no? las dibuja y cuando no está, pues se despintan. Básicamente es lo que decían. Por ejemplo, ¿no? Como citaban este momento en el que María estuvo en Jaén porque estaba enferma y las caras se desvanecieron hasta que casi desaparecen. Oh. Ahora, estaban los que decían que no, que más bien estaban conectadas al espíritu de María.
Sí, y a mí me parece más
eso. Y que si ella se iba y enfermaba, las caras se iban porque era alguna manifestación de su psique. O sea, los que eligen creer dicen es que era una manifestación de
su ánimo,
la energía. Y si ella no está, pues las caras se van. No es que ella las pinte. Están esos dos lados. Es enigmático. Otra cosa que decían es que justamente la propia María creía que estas manifestaciones se ligaban no solamente a su energía, sino a su estado de ánimo, ¿no? Si estaba triste, o feliz, o estresada, digamos que las caras cambiaban de forma. Entonces, entonces, supuestamente por ello podían infantilizarse las caras. O sea, podían hacerse dibujitos más infantiles porque era el estado de ánimo de María.
O incluso, ahora que lo pienso, si lo vemos así, eran las cosas que le preocupaban, por un lado la parte espiritual y luego pues había un factor político. O sea, si pensamos que estaba relacionado a su ánimo.
Ahora bien, o sea, como decíamos, esto fue muy mediatizado, o sea, todo el mundo hablaba de ello desde muchos años atrás hasta incluso los años 2000, ¿no? Hasta los 2000. Y María, ella muere en 2004, pero siguieron apareciendo nuevos rostros. Eso descartaría entonces todo lo que acabamos de decir, lamentablemente, porque si siguen apareciendo rostros, pero María ya murió.
Entonces no estaban ligados a ella ni porque los hiciera ni por su ánimo.
A menos de que el espíritu de María se hubiera quedado en la casa.
Ah, ahora también es una cara, podría ser.
Pero estaríamos estirando demasiado la cuerda, siento.
Pues,
Bueno, ok, sucedió que el ayuntamiento de Belmez, con la intención de adquirir la casa para explotarla turísticamente, se encontró con que los herederos de María Gómez Cámara pedían algo así como 600 mil euros por la propiedad.
Dinero.
Así es. Apareció la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y dijo que habían encontrado incluso nuevas caras en un inmueble donde María había pasado su infancia.
Mira nada más.
Entonces ahora sucede que todos los lugares donde estaba María tenían caras. O hay actividad paranormal real o hay un negocio que se está volviendo franquicia. ¿A qué me refiero con esto? A que fuera como una suerte de, ahora pongo una casa, pongo otra, pongo tres casas, y todas por donde pasó María,
¿no?
hay fantasmas y hay caritas, y entonces venga y pague, y denos dinero. Entonces, el enigma se vuelve más enredado. Los parapsicólogos calificaron todo esto como teleplastias. Las teleplastias son manifestaciones o residuos de ectoplasma, en palabras de estos parapsicólogos.
Energía fantasmal, sí.
El detalle oportuno, justo, es que la propiedad donde estaban las nuevas caras paranormales, estas caritas, eran considerablemente...
Fíjate, o sea, nada más.
La casa era más barata que la casa de los Pereira.
No, bueno.
No sé si me explico. O sea, a ver, los herederos piden 600 mil euros por la casa
no
de
nos
María.
Alcanza.
No
es
nos
mucho.
Alcanza. Oh, no, ya aparecieron nuevas caras en otra casa
que
resulta...
es más barata.
Exacto.
Sí, sucede.
Pues no sé qué creer aquí. Es que de verdad nos la ponen muy difícil porque sí nos ponen en un terreno muy escéptico. Pero yo, desde mis fieles ganas de creer, acepto que esto sí sea paranormal. Pero a ver,
yo creo que al final lo resolveremos, pero no creo que estén peleadas y daré mi opinión como concreta al final.
Lleguemos al punto. A ver, estamos en 2013 y el ayuntamiento recicló una antigua escuela como centro de interpretación de estas caras. Así es, Belmez se lo tomó
en serio.
La Unión Europea aportó más de medio millón de euros para este fin.
O sea, casi lo que valía la casa original.
Yo lo único que quiero decir es, si no hubiera de verdad una duda razonable, ¿ustedes creen que la Unión Europea diera más de medio millón de euros para esta investigación?
Pues a mí me gustaría pensar que hay algo de por medio.
Es una duda razonable.
Ahora, ¿también recuerdan a Iker Jiménez, el periodista responsable del renacimiento del interés en los mismos rostros de Belmez en el 97? Pues volvió a la carga casi dos décadas más tarde, ya que en 2014 su programa de televisión Cuarto Milenio llevó a cabo otro análisis técnico con el objetivo de descubrir si había fraude en este misterio. Jiménez contó con la presencia de un notario y dos expertos. Uno era un respetado doctor en ciencias químicas y el otro un criminalista forense de renombre, ¿no? A ver, entonces, tras analizar muestras de una de las caras con el permiso de los propietarios, el químico concluyó que no estaban hechas con pintura. También afirmó que no se hallaron indicios de manipulación ni elementos externos. El forense, por otro lado, intentó reproducir imágenes parecidas utilizando los métodos que durante años se han considerado pruebas del fraude. Usó disolvente de hormigón, ácido clorhídrico y nitrato de plata, pero no logró replicarlas. Y manifestó que todo el asunto le causaba un desconcierto absoluto. Por supuesto, los debates sobre la autenticidad de los rostros de Belmez no terminaron. El interés por el enigma volvió a disminuir. Y aunque todavía hay visitantes que llegan al pueblo atraídos por el misterio, en los años de mayor interés hasta se restauró una hostería. Pero pues en la actualidad no hay en el pueblo ningún hotel donde quedarse, ni siquiera puede uno sentarse a comer en un restaurante. O sea, vaya, no es un foco turístico como tal. La casa de los Pereira todavía puede visitarse, pero solo los fines de semana. La familia sigue dedicándose a la agricultura y la ganadería. Así que se duda de que esté lucrando realmente con el caso.
La pareidolia es la tendencia a percibir una imagen específica, a menudo con significado, en un patrón visual aleatorio o ambiguo. Así es. Esta capacidad humana de ver formas o crear imágenes a partir del azar se aplica, por ejemplo, con los test de Rorschach, pero también ha servido de inspiración para grandes artistas. Cuando era un niño que ni siquiera soñaba con convertirse en un pintor famoso en el mundo, Paul Klee sentía fascinación por los rostros vívidos que veía en el mármol de las mesas del restaurante de su tío. En la escuela, Salvador Dalí se perdía clases enteras mirando el techo de su aula porque las manchas del yeso le mostraban escenas extravagantes. Leonardo da Vinci recomendaba a los jóvenes pintores observar las nubes y las rocas en busca de inspiración. Entonces, ¿las caras de Belmez pueden ser un caso colectivo de pareidolia? La pareidolia es una de nuestras cosas favoritas en Enigmas sin Resolver.
A mí me encanta.
¿Verdad? Es de las más. En otros episodios lo hemos mencionado, pero va de nuevo para quienes a lo mejor o nos escuchan por primera vez o se están acercando por primera vez al fenómeno. Cuando, no sé, van manejando, van en su coche, ¿no? En su vehículo. Y de pronto ven al coche de adelante y dicen, mira qué bonitos ojitos tiene.
Está enojado.
Y su sonrisita, que es la defensa. Esa es la pareidolia. Encontrar caras. O, de otra manera, humanizar objetos o cosas. Como, ejemplo uno, la cara en Marte, o cuando vieron a Juan Gabriel en una tortilla de harina, o mil y un cosas. Nosotros humanizamos los objetos porque es nuestra naturaleza, así de sencillo.
Buscamos patrones y, como se mencionaba hace un momento, también muchas veces en pos de la creatividad, intentamos repetir esos patrones que a lo mejor están en la naturaleza y nos dan una idea de poder reflejar aquello que queremos decir. Eso cuando es intencionado, pero cuando no, como es el caso, o sea, en el sentido de que es que ahí está, o sea, ahí ya se vuelve un poco más complicado porque entonces ya entra el factor paranormal. ¿Es pareidolia? O sea, simplemente estoy viendo en una mancha lo que quiero ver o mi cerebro está completando la imagen o no. En realidad sí hay una imagen.
Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, ¿no? cuando yo era niña, con mi hermana nos acostábamos en la litera, que era una litera de madera que teníamos en casa. Y mirábamos la madera y decíamos, mira, ahí está la cara de un diablito. Sí. Y ahí está la cara de un gremlin. Y aquí tenemos, y cada una de las marcas de la madera, lo podemos incluso hacer aquí en el estudio donde estamos grabando. Hay caritas, hay cosas. Pero aquí no son caritas que uno ve. Es Franco en la pared de tu casa. Y además lo borras y vuelve a aparecer. Es distinto. Lo cierto es que muchos científicos han comenzado a investigar esta relación entre pareidolia y creatividad. Y es un fenómeno fascinante que hay que investigar hacia adelante. Porque al parecer, digamos, esta interpretación de las cosas, el reconocimiento de patrones que decías, pues nos ayuda a medir estos niveles creativos, ¿no? No sabemos bien ¿qué significa? Si esto está totalmente relacionado, si es un fenómeno, como decías, Fer, de pareidolia, de manipulación, de fraude, si es un fenómeno energético a partir de María, nuestra protagonista el día de hoy, la dueña de la casa en Belmes, si tiene que ver con el cementerio. Hay tantas teorías que creo que el enigma no se va a terminar y cada quien puede decidir hacia dónde lo quiere llevar.
Claro, y justo quería aprovechar este espacio hace un momento que les comentaba que creo que a dónde podría ir. Yo creo que es un poco de todo. Empieza como un fenómeno genuino, pero es tanto lo que sucede a su alrededor y la necesidad de mediatizarlo por los medios, por el turismo y por la gente, que aquello que pudiera investigarse alrededor del fenómeno se pierde en el camino. Entonces, todo lo que sucede más allá de ese primer impacto, de esa primera ocasión, sí podría ser fraudulento. Por eso lo que les decía hace rato, no es que no crea. Es más, ni siquiera estoy diciendo que sea fraude. La viabilidad del fraude se da cuando ya se convierte en un fenómeno turístico y a lo mejor esa venita paranormal genuina se perdió en todo eso.
La única, digamos, patita de este misterio que yo todavía no alcanzo a entender es por qué un gobierno daría tanto dinero para investigar un misterio con estas características. Me parece que ahí hay algo que a lo mejor, como siempre, no nos han contado de esta historia. Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierde ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.